Consuma crudeza.
Es el mercado, amigo.
Con la colaboración de Oatly.
It's like milk,
but made for humans.
Y una temporada más está aquí con nosotras y es un gusto recibirla de nuevo, Brenda Chávez. Crudos días.
Crudos días, Javier. Es un lujazo estar otra temporada aquí.
Pues sí, el lujo es nuestro, el placer también. ¿Qué nos traes? ¿Qué nuevas nos traes?
Pues vamos a hablar, como lo has dicho a John, vamos a hablar de si existen alternativas al consumo musical en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc.
Temazo, temazo. Un tipo de consumo que se ha popularizado muchísimo, pero que no remunera dignamente a los artistas, ¿no?
Efectivamente, nos lo cuenta una de esas artistas.
Hola, soy Ainara Legardón, soy música y especialista en propiedad intelectual. Coordino la plataforma de asesoría para artistas, legardón.net, desde la que producimos un podcast que se llama Autoría, en el que resolvemos las cuestiones de la audiencia en materia de derechos de autoría, propiedad intelectual y todas estas cuestiones en las que a veces las personas que nos dedicamos a la creación artística tenemos muchas, muchas lagunas.
Ainara es conocida y querida de esta república, de esta carnicería, y os puede echar una mano en todo lo que necesitéis para defender vuestros derechos como autores y autoras, como músicos y músicas. Estamos escuchando su tema You Gave Me. Ella siempre está luchando por los derechos de sus compañeros y compañeras. Brenda.
El pasado mes de julio, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, realizó un estudio sobre los artistas en el mercado musical digital en el que Ainara participó.
Como resumen, os puedo decir que se examinan esos ingresos que son desproporcionadamente bajos, tanto para los principales artistas intérpretes y desde luego para los menos conocidos, ¿no? Está claro que hay un desequilibrio entre un gran beneficio comercial que obtienen las plataformas de streaming respecto a los artistas intérpretes ejecutantes, y esto ocurre a nivel internacional.
Se conocen los datos sobre ese beneficio comercial y la injusticia es mayúscula.
Pues sí, resulta que Spotify abona más o menos a cada artista de media $1 por cada 229 escuchas, menos que Apple Music, que es $1 cada 136 escuchas, pero más que YouTube, que es $1 cada 1.449 escuchas.
Vaya, toda una fortuna. Y además, en el caso, por ejemplo, de Spotify en España, pagó al fisco menos de 80.000 euros de impuestos en 2019 tras obtener unos ingresos, atención, de 9,4 millones. Vamos, esto ni el emérito.
Ya, pues sí, exacto. Es un modelo de negocio musical que no parece ni muy justo para los creadores y las creadoras, ni tampoco para Hacienda, que se supone que somos todos.
Algunos más que otros.
Ya. El informe de la OMPI propone la siguiente solución.
La mejor línea de actuación posible sería exigir que las plataformas de streaming efectúen al final un pago adicional.
No sé qué pensarán las plataformas de ver decrecer su enorme parte del pastel.
Sobre todo cuando el pastel ha crecido tanto en la pandemia y el streaming se ha convertido durante mucho tiempo en la única fuente de ingresos. Y hablando de ingresos, escuchemos de nuevo a Ainara.
Creo que convendría revisar los contratos que firmamos las personas, artistas, intérpretes, con los sellos discográficos, porque creo que son modelos que aún están basados en el ámbito analógico y que no contemplan la realidad digital de nuestros días.
Pues bien, frente al streaming musical convencional están apareciendo alternativas que no quieren exprimir a los artistas ni con los royalties ni con los derechos de autoría y además contribuir al fisco proporcionalmente.
Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Manuel Ballesteros y a Nacho Tamarit de la plataforma Justify, que es una de las alternativas. Manuel, Nacho, crudos días.
Crudos días, Javier, ¿cómo estás?
Crudos días,
pues
amigos y
encantados de saludarte, de saludaros. Explicadnos, ¿qué es Justify? Así como suena, Justify, ¿y cómo nace?
Justify nace pues de una noticia de prensa, ni más ni menos. Es una noticia de prensa que leímos hace un año más o menos, en el que se indicaba que un músico por 8 millones de reproducciones había llevado 80 euros. Joder. Y nos pareció algo escandaloso. Únicamente el titular, luego leyendo evidentemente la noticia, pues vas entrando un poco en lo que es el reparto de ese dinero que maneja Spotify. Y fue cuando decidimos si podría caber la posibilidad de generar alguna alternativa que no generara todo este tipo de distorsiones en el mercado, porque al final es un mercado totalmente opaco, y ahí nace un poco la idea de Justify por un poco por el tema de desigualdad, más que otra cosa, porque al final lo que pensamos es que en cualquier tipo de sector, por ejemplo, en servicios, como puede ser este de un servicio musical de streaming, al final el intermediario es el que se acaba llevando el dinero y únicamente actúa de eso, de intermediario entre el usuario que pone un dinero para escuchar música y el propio artista o autor que recibe ese dinero por haber generado una música, pero al final es el intermediario el que acaba decidiendo cuánto se reparte y cómo se hace, es el que establece las reglas. Y ahí es un poco cuando nace la idea de Justify para intentar romper esta dinámica.
¿Y es posible hacer un reparto más equitativo?
Es posible, seguro. El problema es saber cuál es el reparto más justo, porque nosotros cuando nos planteamos la plataforma sí que decíamos muy alegremente de que queríamos realizar un reparto más justo, pero cuando nos pusimos a desarrollar qué era ese reparto más justo, ahí es cuando te encuentras con muchas variables. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto inicial que desarrollamos, que al final es una idea que tenemos que terminar de debatir, implementamos como una especie de variable para corregir ciertas desigualdades que veíamos a la hora de que se pagaran los royalties por número de reproducciones. Por ejemplo, hay temas de grupos que tienen una extensión en tiempo del doble o más del doble que los temas habituales, que duran dos minutos y algo. Entonces, este tipo de artistas también se ven perjudicados a la hora de cobrar por número de reproducciones, porque realmente sus temas son más largos y por tanto se pueden reproducir menos. Otra desigualdad muy grande que veíamos eran los ingresos que generaban a las propias plataformas, lo que eran artistas un poco más minoritarios, dijéramos. Aquí poníamos un poco el ejemplo de un grupo que, por ejemplo, tuviera 100 o 200 o 1.000 seguidores, ¿sí?, que a final de año realmente en royalties por número de reproducciones totales no va a llegar a un total de dinero nada apreciable, pero esas personas nos podemos imaginar que sí que están pagando la cuota de suscripción a la plataforma. Por tanto, es un dinero que debería estar llegando a esos artistas, aunque su número de reproducciones no fuera un número realmente, un volumen importante respecto al total. Pero sí que hay una gente que les está escuchando y que está pagando por ello. Entonces, otra de las opciones que nos planteamos aquí es, como en otras plataformas, que hemos visto una que hay en Irlanda que se llama Resonate. Esta plataforma pues lo que realiza es el usuario lo que hace es un pago por uso efectivo y la plataforma lo que hace es un pago por uso también de royalties. O sea, igual que el usuario paga por el uso que hace de la música, la plataforma paga al artista en función de la persona que ha pagado por su música, por escuchar su música. Entonces, bueno, es un reparto que nos parece mucho más justo a la hora de realizar el reparto por royalties que como se hace habitualmente, que es por el número total de reproducciones, que al final lo que hace es diluir a esos artistas un poco más minoritarios, pero que sí que están generando también ingresos a las plataformas.
Manuel, Nacho, ahora estáis en fase de financiación, contadnos cómo va.
Ahora mismo se han unido un grupo de 7 entidades, a nivel sobre todo de Cataluña, porque es donde vamos a solicitar inicialmente la financiación. Este grupo de entidades, pues cada una cubre uno de los flancos que más o menos queríamos cubrir del proyecto, que es el tema del desarrollo informático de la plataforma, una cooperativa también que se encargará de todo lo que sería la gestión integral de contratos, de temas legales y fiscales y tal. Luego tenemos también, se ha unido Fundación Esperanza, que está muy relacionada con el tema musical y con economía social y solidaria. Se ha unido también el grupo de el Medio de la Marea. Y el impulsor de todo esto es la revista donde yo trabajo, que es una cooperativa también de trabajo, se llama Alternativas Económicas, y que un poquito sería la que impulsa el proyecto y la que hace que este grupo de entidades se puedan juntar para pedir esta financiación en Cataluña.
¿Para cuándo creéis que va a estar disponible?
Si todo sale bien y la financiación la obtenemos, que esperamos que tener resolución de la subvención a mitad de octubre, la idea es que en aproximadamente 8 meses, un año, tuviéramos desarrollada una fase beta de la aplicación, para empezar luego con una segunda parte de financiación, porque al final el proyecto pues cubre diferentes flancos, tanto la inversión inicial como los costes de funcionamiento de los primeros meses, y bueno, es una inversión inicial que está rondando aproximadamente los 350 o 400 mil euros, y al final nosotros somos 4 amigos que nos hemos juntado para intentar desarrollar esto.
Como tenemos aquí un músico en directo, a Joan Colomo le voy a preguntar, ¿qué te parece a ti el sistema actual que existe, Joan? Porque al final uno parece que no puede salir de ahí, porque si no tienes tu música en estas plataformas, parece que ya nadie te escucha.
Sí, no, me parece terrible en todos los sentidos, ya no solo el tema del streaming, el tema de las redes sociales, el tema de que tienes que estar todo el rato creando contenidos, o sea, es el infierno es
en la tierra. Sí. Trabajando de gratis para que otros se enriquezcan con todo el contenido que tú produces.
Pero sí, no sé cómo se lo hace, que siempre hay un sueco haciendo mucha pasta con un invento, no sé, lo de Spotify y estas cosas. Pero la triste es eso, que parece que si no participas, entonces ya no existes, ¿no? Y entonces todos acabamos ahí, pues eso.
Por eso son necesarias plataformas como Justify, de la que vamos a seguir hablando. Brenda.
Sí, vamos a escuchar a un artista muy concienciado con este
artista,
tema,
sí.
Que como Ainara también es muy querido en esta casa.
Hola, soy Martí Perarnau IV, soy músico y compositor y productor de discos. Tengo mi propio sello a través del cual edito mi música y tengo dos proyectos musicales que son Mucho, otro que se llama Juno.
Nuestro queridérrimo Martí, que no solo es músico, sino que encima produce, saca sus discos. En fin, eso ya es el riesgo total. La situación no es la misma para todos los artistas y creadores, Brenda.
Sí, Martín nos va a contar su caso.
En mi caso, que tengo la suerte y la fortuna de poder editar mi música a través de mi propio sello discográfico, lo cual significa que el 100% de los royalties que se generan en Spotify y en todas las plataformas van directamente a mí. Si tienes la mala suerte de que tu grupo o como artista has firmado con un sello discográfico, entonces normalmente los sellos discográficos grandes o pequeños lo que dan es tan solo el 12% de esas regalías al artista. Entonces, en mi caso, que el 100% de las regalías son para mí, cada trimestre recibo más o menos entre 400 y 500 euros de regalías por parte de las plataformas. Uno no puede vivir del streaming aunque hagas tu propia música. Las cifras son verdaderamente paupérrimas.
Nacho Manuel, ¿qué tipo de bandas y artistas son los más perjudicados por este sistema de las plataformas de streaming?
Bueno, pues yo creo que básicamente las bandas que son un poco más independientes y que son más emergentes o que no tienen detrás el respaldo de uno de los grandes sellos discográficos, con lo cual pues no tienen la visibilidad o su música no llega a estar relacionada con la mayoría de escuchas. Al fin y al cabo, pues gente que está un poco pues autoeditándose o intentando buscarse la vida por sus propios medios, ¿no?
Martí propone una solución.
Es que existiera una plataforma de streaming en la que los dueños son todos los artistas que participan en ella. Una plataforma de streaming descentralizada en la que todos los artistas subieran su música allí y cada uno recibiera directamente por esas escuchas que tiene sin que hubiera una gran empresa detrás. Creo que el único camino de este capitalismo voraz en el que vivimos y en el que ahoga a todo el mundo y nadie puede vivir realmente de su oficio, de su trabajo, sería descentralizar las cosas y ponerlas en las manos de los dueños, los que estamos generando todo ese contenido del cual luego se nos aprovechan, ¿no?
¿Qué os parece esta propuesta? ¿Os parece viable?
Bueno, realmente lo que está proponiendo es el proyecto de Justify. O sea, al final Justify nosotros lo hemos concebido como una herramienta más que como una empresa, una entidad, una plataforma. Lo que intentamos es que sea una herramienta en manos de todos los músicos, porque al final es una cooperativa y lo que intentamos es que cualquier músico que tenga albergada música en la plataforma directamente pueda ser socio de la cooperativa. El problema respecto a lo que comentaba es que el reparto de los derechos de los royalties se hace realmente a la persona o a la entidad que tiene los derechos musicales. Entonces, que cobraran directamente los músicos de la plataforma, eso se podría dar, pero con un trabajo a medio o largo plazo en el que los músicos se fueran desvinculando tanto de las discográficas como de las distribuidoras a la hora de subir la música. Porque otro problema de los que se encuentran los músicos y que se estará encontrando él, que aún así cobra el 100% de las regalías, es que para subir la música a Spotify necesitas hacerlo a través de un agregador musical. Esto es algo que también intentamos eliminar en Justify. O sea, al final Justify pretende ser una herramienta que le dé cualquier tipo de ingreso al artista independientemente de dónde venga. También pretendemos que haya una página propia de cada grupo, de cada banda, al estilo de Bandcamp, donde se puedan vender los productos directamente, tanto vendas de entradas, merchandising y tal. O sea, al final es intentar generar esa herramienta que genere todas las vías de ingresos posibles. Y al final lo que él comentaba es un poco la idea de Justify, pero bueno, con ciertos matices respecto a ciertos aspectos legales.
Manuel, Nacho, Ainara Legardón quiere preguntaros algo también.
¿cómo se va a diferenciar esa plataforma de las ya existentes? ¿Cómo evitar caer en los mismos patrones de los que nos venimos quejando desde hace mucho tiempo ya las personas creadoras?
La historia sería un poco lo que estamos planteando, que es, por un lado, plantear una cooperativa sin ánimo de lucro, eliminas la variable de los beneficios, la gestionan directamente los artistas, que serían los socios participantes en la cooperativa, y topas los salarios. Al topar los salarios, lo que estás haciendo es mantener los costes de estructura, que es lo único que vas a quitar a la hora de repartir royalties y derechos de autoría. El resto se reparte entre los que realmente generan el trabajo, que son los artistas y las bandas.
Y la pregunta del millón para mí es, ¿y cómo hacer esto competitivo frente a las grandes plataformas? Porque claro, ¿de qué le sirve a esto un músico si nadie va a ir a esa plataforma, si nadie va a ir a Justify y se va a seguir metiendo en plataformas como Spotify?
Aquí nos encontramos con el principal escollo que tenemos pensado y que suponemos que va a ser así, que es conseguir un catálogo musical atractivo. Al final, el catálogo musical que exista en la plataforma va a ser el que determine, entendemos, el volumen de usuarios que va a tener la plataforma, aparte del atractivo que pueda tener respecto a las variables que hemos comentado, de sin ánimo de lucro, de que es de los artistas y tal. Entonces, bueno, este es el principal escollo. Dentro de lo que es la financiación, también tenemos una parte del presupuesto pues dedicada a ir a negociar con las tres grandes, a ver qué tipo de catálogo podemos conseguir, sabiendo también que estas tres grandes habitualmente te piden un porcentaje de la sociedad cuando vas a negociar con ellas, y una cooperativa no tiene ni acciones ni participaciones sociales. Por eso la forma jurídica pensamos que también es muy importante a la hora de plantear un proyecto de este tipo.
Manuel Ballesteros, Nacho Tamarit, gracias por meteros en este lío. Ojalá salga bien, creo que es muy necesario. No dudéis en contactar con nosotras para darlo a conocer. Justify, dentro de unos cuantos meses, en tus oídos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo.
Bien, Brenda, pues muy buen reinicio de temporada.
Bueno, y esto solo ha sido el aperitivo.
Nos vemos en el próximo Consuma Crudeza. Como siempre, un placer. Y a todas vosotras, las que escucháis, mañana hay un programazo especial con los problemas sobre la escolarización en Melilla. Pero antes nos vamos a despedir con un músico. Gracias, Brenda.
Un placer.
Tú has hecho posible el primer programa de radio en este país financiado por sus oyentes. Tú has hecho posible el trabajo de un equipo de 10 personas y una veintena de colaboradores. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú has hecho posible otra forma de hacer periodismo y de contar la realidad. Tú has hecho posible un programa sin emisora, una radio en la que tú eres la antena. Tú has hecho que no caigamos ni decaigamos durante 7 temporadas. Vamos a por la octava. Ayúdanos a hacerla posible. Carne cruda. Si seguimos aquí, es por tu.
Donde flota nuestro diminuto.